se pidió su detención para indagatoria como jefe de banda. Alquilado con fines de compra, esta como las anteriores, las de Pilar. En el caso, sí, en el caso da más nombre de él y en uno de los casos el mismo pasaporte que con el que Paraguay fue habido, ¿no? Porque usaba varios pasaportes. Pero la misma nacionalidad con el nombre cambiado, era Martínez Espinosa o Juan Jesús Preciado de Espinosa, según el, la modalidad que usaba.
Debatieron los candidatos a vicepresidente de los Estados Unidos. La republicana Sarah Palin y el demócrata John Biden mantuvieron su único debate ante los comicios de noviembre. La guerra en Irak y la crisis financiera no faltaron en la agenda de temas. Fútbol, Copa Sudamericana. River le ganó a Defensor de Uruguay 2-1 y pasó a cuartos de final. Mientras que Estudiantes llegó a la misma instancia, fue por diferencia de gol tras empatar con Arsenal 0-0. Es que en el partido de ida el equipo de La Plata había ganado 2-1. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 72%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio. LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias, aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la pequeña Sala Cortázar, con muchos amigos que han venido y que están aquí un poco apretados, otros han quedado fuera, no muchos, pero agradecemos la molestia que se han tomado por esta mísera aventura del pensamiento gallináceo. Está con nosotros esta noche Patricio Barton.
Buenas noches.
El cuarteador de Ciudad Evita y nuestro querido Coco Silly.
Gracias, buenas noches.
El ruiseñor de la quema. Bueno, gracias amigos por estar aquí. Y pasamos rápidamente a dar noticias burocráticas acerca de nuestro futuro inmediato.
Así es, mañana Ciudad de La Plata, Teatro Coliseo Podestá, estaremos allí con La Venganza Será Terrible, entrada libre y gratuita, pero pedimos alimentos no perecederos, creo que también es para el Banco de la Niñez, ¿verdad?
Sí. ¿Cuál es el concepto de alimento no perecedero?
Por ejemplo, polenta, por ejemplo, arroz. Cosas que no se pudran a los cuatro días.
Claro, es decir, perecedero, pero no enseguida.
Claro, todo es perecedero.
Todo verdor perecerá. Pero en todo caso, que no perezcan
a los 10 minutos.
A los 10 minutos.
Sí.
Bien. ¿Qué es lo más perecedero que...?
El yogur.
El deseo.
¡Ja, ¿Y qué viene en
el deseo? El deseo, que es una marca de yogur.
Sí, sí. Yogur el deseo. Qué linda marca de yogur, ¿no?
Claro, se vence pronto.
El... Sí, nosotros con el señor fabricamos yogur, tenemos un yogur larga vida, pero...
Sí.
Más o menos.
Larga vida depende de quién lo mire, ¿no?
Quién lo mire, claro. Para un elefante es poco, pero...
Claro.
Pero es verdad que el yogur es muy perecedero, pero en verdad se hace con leche fermentada, o sea que...
Se hace con podredumbre, discúlpeme la palabra.
Hay que cuajar la leche.
Sí. Nosotros, por ejemplo, en nuestros comienzos lo hacíamos artesanalmente.
Sí.
Nos colgábamos unas cantimploras de leche, unos odres de leche, esa es la palabra que buscaba infructuosamente, en la parte interior de los muslos.
Sí.
Nos lo colgábamos y salíamos a caminar.
Sí, o íbamos a clases de salsa.
Claro, y bailábamos una, dos horas, y al regreso, lo que fue leche era, lo que había sido leche era yogur.
Ahora, aumentaban de peso porque vendrían con las piernas, ¿eso?
Sí, sí, sí.
De paso hacíamos gimnasia, claro, nos sí, hacía muy bien.
¿Y siguieron? Los búlgaros lo hacían a caballo, dejaban que los caballos lo hicieran. Colgaban odres de leche de sus caballos y los lanzaban al galope por Bulgaria.
Sí.
Y iban leche y volvían yogur. Incluso a veces daban vueltas más grandes y ya llegaban queso.
¿Y en qué estadio es leche condensada, por ejemplo?
En ninguno. La leche condensada es un invento, ¿no es cierto?
Sí.
Es muy mala la leche condensada.
Es riquísima. Creo que la cosa más rica que hay es la leche condensada.
No, nosotros no, porque eso es... Tiene conservadores.
Sí, totalmente. Sí, conservantes sí. Que...
¿Conservadores o
conservadores? Como Bush.
Sí. Usted sabe que si agarra una lata de leche condensada y la pone en baño María durante mucho tiempo, se hace dulce de leche.
Se hace dulce de leche.
Oh,
y si lo pone más tiempo...
¿Qué se hace?
Se hace pomada, ¿no? Se hace pomada, efectivamente.
Sí, sí.
Te cobra. Abre la lata y la pomada es leche condensada que se les pasó. Se le ennegrece.
Ajá.
Va de dulce de leche, que es marrón oscuro, al negro. Entonces, ¿de qué lo vamos a usar?
Sí.
Pomada. Pomada, el deseo.
La cocinera, no recuerdo de quién fue la inventora del dulce de leche.
Ah,
de
dijeron que de todo.
Ay, cómo no me gustan las historias
de Dorrego, de rosas de...
Sí, 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 creo que fue Einstein.
De Einstein, sí.
Y siempre las grandes cosas son de casualidad. ¿Por qué son de casualidad?
De casualidad porque, yo le voy a explicar por qué. Hay algo ominoso en esa estructura legendaria que tanto le gusta a la gente.
Claro.
Estábamos, qué sé yo, buscando un desinfectante e inventamos, no sé, la polenta.
Uh-huh.
La soda, por ejemplo, buscábamos algo para sacar la pintura, inventamos la soda, buscábamos esto y encontramos aquello. Es decir, hacen intervenir la suerte y la casualidad. ¿En desmedro de qué va esa intervención? Uh-huh. Del trabajo y la inteligencia.
Y la investigación, claro.
Pues claro. Toda historia donde el valor o la participación de la inteligencia y el trabajo sea nulo, enseguida es exitosa.
Y porque el otro es aburrido.
Sí. Claro que es aburrido. Entonces, ¿cuál es la idea? Esos tipos dicen, no, yo no quiero aprender a tocar el piano porque imagínense después, ese aprendizaje me contamina. Yo quiero que las cosas salgan así.
Fluyan.
Fluyan. Fluyan quiere decir, quiero que me salgan de casualidad y sin el menor trabajo. Quiere decir también la naturaleza se encargará de guiarme, la casualidad lo hará todo. Mentira, mentira. Yo me he parado a esperar que llovieran poemas
y no hay manera.
Y salió el sol toda la semana.
Y si no lo escribía un poeta, no había poema. Me dijo un paisano que pasaba y me vio.
Claro.
Dice: el señor está esperando que llueva un poema. Y le digo: Dián de yerba, me dice. Acá han venido muchos y quedaron mirando para arriba.
No pasó nada.
Y no pasó nada.
Usted sabe que con la medicina también ocurre un medicamento que está muy de moda en este momento, que es el Viagra. Es sí. Un medicamento...
¿Cómo
que...
se pone de moda un medicamento? Discúlpeme, porque...
Bueno. También un medicamento como ese, si no se pone de moda...
Se puso de moda la aspirina, imagínense hablar del Viagra.
Imagínense.
Se puso de moda el mejoralito. El Viagra...
le digo que al lado del Viagra, el mejoralito es una decepción.
Total. El Viagra, el descubrimiento del Viagra fue realmente una casualidad. Porque estaban haciendo un testeo para un medicamento para la angina de pecho.
La angina de pecho.
Claro, entonces
y le
estaban,
salió lo otro.
Claro, entonces, como en Estados sí, Unidos...
Lo menos parecido a una angina de pecho que se
conoce. Lo que sucede es que en Estados Unidos...
¿Qué angina de pecho que tiene el señor?
Sí.
Discúlpame, es la primera vez que tengo angina de pecho.
Sí. Dicen que cuando prueban estos medicamentos, por supuesto, como suele pasar con los laboratorios internacionales, lo que se hace es un testeo. En ese testeo se presenta una cantidad importante de voluntarios que en un periodo de tiempo...
Que son empleados mismos de los laboratorios.
Sí, a los que les encantan angina de,
claro,
de pecho.
Para morir.
Me gusta morir. Bueno, entonces había 3.000 personas con angina de pecho, se las testeó durante cierta cantidad de tiempo y esta gente tenía que describir todo lo que le sucedía con este medicamento.
No escribía nada al principio. Sí, bueno, la verdad.
Entonces, en observaciones.
No sé cómo decirlo.
En observaciones ponía exactamente eso. Mire, no sé cómo contarle, pero claro, de la angina de pecho ando más o menos,
pero
en casa estamos todos muy felices.
Tres, cuatro paquetes más.
Mi señora decía que siga enfermo, ponían abajo, ¿no? Entonces, bueno, y de esta manera descubrieron que, bueno, tenía este efecto secundario, apuntaron para ese lado y...
No, apunte para el otro.
Pero digo, eso sí que es una casualidad también, ¿no?
Así que también fue de casualidad.
Todo fue de casualidad. Einstein, por ejemplo, descubrió la teoría de la relatividad por casualidad. Se sentó arriba de una lapicera Esterbrook, se movió y cuando se levantó estaba escrito en el asiento todas las fórmulas de la teoría de la relatividad.
Es Dios que le maneja
sí,
toda la cosa.
Claro, en las grietas está Dios que sí, acecha.
Así que mire usted, ¿y ustedes siguieron en el negocio de lo lácteo?
¿Nosotros en el negocio de lo lácteo qué?
En el negocio de lo lácteo continuaron haciendo carreras.
Sí, casualidades. Nosotros tenemos una enorme cantidad de gustos.
De casualidad, por ejemplo, queríamos un helado de frutilla y nos salió un queso.
Se nos caían cosas adentro del yogur.
Sí.
Las casualidades son muy frecuentes en nuestro negocio por la falta de higiene.
Sí. Nos dicen desprolijo, pero nosotros creemos que es el destino.
Claro. Nos dicen los casuales también.
Los casuales del deseo, qué lindo.
Sí, sí. Estancia los casuales. Y cada rato hay una casualidad nueva.
Sí.
Y un gusto nuevo.
Que sabemos aprovechar nosotros.
De suerte me llamo Juan.
Y ahora, ¿y cómo se hace? Por ejemplo, siempre tuve la duda de...
¿Nos está haciendo perder el tiempo o va a llevar menos un yogur?
No, el yogur del deseo lo voy a llevar, ya le dije que lo voy a llevar. Pero, la leche deslactosada, ¿cómo se deslactosa?
Es un sistema.
Porque usted le saca la lactosa a la leche...
¿Y qué queda?
Y no queda nada, ya no es leche, ¿entiende? Usted, por ejemplo, a Suiza...
Sí.
Le saca las montañas, le saca la nieve, le saca las ciudades y los caminos y los lagos, ¿y qué le queda?
La pampa húmeda.
No le queda nada, ¿no? Y con la leche es lo mismo. Una vez que le sacó la lactosa, estamos en un problema. Nosotros le hemos sacado la lactosa a la leche y la vendemos. Se llama agua mineral el deseo.
Somos igual muy innovadores nosotros porque queremos estar a la vanguardia de la industria láctea.
Ajá.
Entonces empezamos nosotros con yogur de vainilla y frutilla, que son los gustos clásicos. Después pasamos a frutas tropicales
Hoy
estamos con el primer yogur con gusto a mondongo.
¿Mondongo con trocitos?
Con trocitos, sí.
Con trocitos, ¿no? Con trocitos y sin trocitos.
Sí.
La gente cree que el pedacito... No es una desprolijidad, sino que es una garantía de cierto carácter natural.
Claro.
Por ejemplo, ay, dice, qué rico el helado de durazno, tiene pedazos de durazno. El comentario siguiente es ese: ¡ay, qué rico el helado de chocolate! Tiene papelitos adentro. No sé.
Es que es artesanal eso.
Claro, cree que lo hacen con la mano, y es verdad. Pero no es una buena noticia, la mano.
No.
Y ahora estamos entregando a heladerías, ¿sí?, el famoso helado del deseo.
¿El helado del deseo? ¿Y de qué gusto? ¿De todos los gustos?
Todos los gustos.
Sí, tenemos mucha variedad de gustos, sí, y gustos exóticos.
Muchos gustos.
Muchos gustos. ¿Y cuál es el gusto del helado de mondongo? Es un innovador. No, eso es, sí, el yogur.
No, también tenemos helado. El yogur. Se lo escucha lo
que
estamos diciendo.
Me confunden los productos. Ahora, helado, por ejemplo, de... ¿Vieso que hay helados de estragón? Ahora hay helados
¿De qué?
De estragón, de albahaca. Estragón.
Ah, ahora hay muchos helados de estragón. Bueno, nosotros hacemos helados de estragón.
Sí.
Que son los de pistacho.
Ahora hay muchos helados de... Hay muchos helados con sabores de vino. Hay helado Syrah, hay helado Cabernet.
Los Huancahuá.
¿Y eso sale?
Nosotros queremos hacer... No vendemos ni uno.
No, ni uno.
Ah.
Porque la gente es conservadora. Usted le da 200 gustos y te piden crema y chocolate.
Siempre lo mismo. Pero nosotros queremos hacer helados. Queremos combinar lo salado con lo dulce para que la gente, por ejemplo, que está apurada y no tiene mucho tiempo para comer, en una sola comida ya pueda ingerir...
Incorpore.
Claro. Por ejemplo, el helado de milanesa cumpliría esta función, digamos, ¿no? En la cual usted ya come primer plato, el postre, y puede retirarse rápidamente.
¿Es que viene con cobertura de pan rallado el helado?
No, de jamón y queso. Si pide el napolitano con jamón y queso.
Ah, con jamón y queso.
Claro. Ahora, fíjese, usted sabe que la lengua percibe los gustos en diferentes zonas.
Así es.
Por ejemplo, lo dulce en la punta, lo salado en el medio y lo amargo en el fondo.
Sí.
Entonces, nosotros tenemos un helado que es el... Es un helado que tiene distinto gusto según donde te lo coloques.
Es con palito. Con palito.
Es complementaria, ejemplo, a la, sí, geografía de...
Exactamente. Por ejemplo, la punta es de crema.
Muy
si
bien.
Vos le pasás la lengua por la punta, parece de crema porque es dulce.
Sí.
Si, en cambio, producís un poco más, te llega hasta el medio y ya sentís un gusto como a papa frita, ¿no es cierto?
Sí, exacto.
Y en el fondo el fernet.
¿Y el palito?
¿Y el palito? Tírelo ahí en el tacho, por favor.
El palito devuélvalo en la caja.
Y también estamos haciendo...
juntamos los palitos para proteger los bosques.
¿Por qué?
Para evitar la desesperación, la desaparición y la desesperación también.
Del bosque
tropical.
Pero si ya los talaron, los palitos son pedazos de bosque.
Bueno, pero volvemos a juntar palito.
Entonces juntamos los palitos, usted lo devuelve el palito, y con el mismo palito,
sí,
hacemos otro helado y evitamos que se tale,
claro,
un nogal.
Pero, perdón, ¿usted dice que este palito pasó por la boca de mucha gente?
Oh, ese palito
este
lo tenemos.
Palito que usted en este momento lo está enarbolando.
Sí.
Si yo le contara...
Y a ver, muéstremelo.
A ver, muéstremelo.
Muéstremelo. Y este es de la heladería en que inauguramos nosotros en 1976.
Sí, sí.
Uy,
algunos palitos de gente ilustre los marcamos.
Sí. Cuando te lo chupa algún conocido, claro, lo marcamos.
Aquí anduvo chupando...
Graciela Borges.
Graciela Borges.
Fue lo primero que... Perdón.
Perdón, Graciela. Fue lo primero que se nos ocurrió. No sé cómo podemos arreglarlo.
Con otro palito. Creo
que es una placa que tenemos puesta en la puerta.
Sí.
Que dice... No.
Y ahora nosotros estamos innovando porque él, que no lo quiere reconocer, a él le gusta mucho la poesía hace mucho tiempo.
Ah, el señor es un poeta. Rica.
Esto lo hace...
Agua mineral en deseo. Tu leche.
Esto lo hace porque me acompaña a mí, pero entonces él está implementando el palito sorpresa, que es cuando vos terminás de chupar, hay una frase hermosa escrita en el palito.
Claro, que vos no la ves hasta que no lo terminaste de lamber. Claro.
Un mensaje.
Un mensaje.
Un aforismo.
Ahora, yo no sé si este palito está muy usado,
por ejemplo,
pero...
Que Dios te conserve, no sé qué, todas esas cosas.
El paladar, que Dios te conserve el paladar.
Claro.
Además, eso apura la ansiedad del comensal del helado, que quiere terminarlo porque
claro, porque
su palado,
y come más porque se entusiasma. Por ejemplo, nosotros teníamos uno que él había puesto. Tu número es el 14, tu piedra es el diamante, y no me acuerdo de cosas. Tres cosas de la suerte. Y el tipo fue, jugó al 14,
sí,
y lo agarró la cabeza el otro día, y al otro día se comió 7 helados.
Compró 17.000 helados.
Sí, chupaba para ver qué número iba a salir.
Qué maravilla. Y además uno va armando la frase de a poco.
Sí. Tenemos frase en continuidad.
Como cuando uno recibe un mensaje acá del oyente que empieza bien,
sí,
y termina mal. Por ejemplo, empieza, te deseo, sí, feliz Navidad. Es una desilusión,
¿no? Sí, es horrible.
Bueno,
le estaba dando información que mañana estamos en La Plata, hablábamos de alimentos no perecederos.
Ahí empezó todo.
Sí, sí, pero usted siempre
se va por las ramas.
Se va por las ramas y mire dónde estamos.
Ojalá lleven muchos alimentos no perecederos. Y también les informamos a la gente de Escobar que La Venganza Será Terrible estará allí el 17 de octubre.
Ajá. Sí, en un acto peronista que haremos.
Muy bien.
En Escobar.
Es en el Teatro Tomás Seminari, que está en Mitre 451, con entrada libre y gratuita también. ¿Qué hay que ir directamente? No sabemos.
Hay que ir directamente.
Claro. Hay que ir directamente, bien. Escobar, entonces, atención. Y zona de influencia, ¿qué? Maduich, ¿qué hay por ahí?
Sí, sí.
Escobar, sí, Tigre, si quiere.
También.
¿Por qué no?
Un tironcito, sí.
Pilar también.
Bueno, ¿qué otra cosa? Beorlegui, ¿cuándo canta?
Beorlegui va a cantar el miércoles 8 de octubre a las 9 de la noche en el Torcuato Tasso, que es Defensa 1575.
Beorlegui canta el 8, prepárense el 9.
Bien, el 9, ya que usted lo dice, va a estar Cabernet en la ciudad de Paraná.
Sí.
Con la clínica primero, con el show después. Así que quienes quieran inscribirse en la clínica tienen que mandar un mail a depocountodo@argentina.com.
Muy bien. ¿Qué le parece si saludamos a nuestras amistades?
Pero dígame, ¿cómo le fue en el premio? Hoy le dieron un premio.
Hoy en Luján y agradezco un premio de la Asociación de la Radios Radio Universitarias de la Argentina. Que nuclea desde luego a emisoras que no solo provienen de una universidad, sino que tienen contenidos de ese orden.
Claro.
No es solo que ponerle que tenés una radio que depende de una universidad, sino que los contenidos tienen un perfil universitario, un interés, un diseño que tiene que ver con ese origen de la radio. Así que estuve allí, me dieron un premio y saludamos a algunos amigos, son radios de todo el país. Y eso es todo, y agradezco mucho porque me han tratado bien.
La pasó bien, la pasó bien.
Bueno,
muy bien.
Saludemos ahora sí cada uno a su amigo.
Bueno, yo ya que menciono a universidades, voy a saludar a Laura Villafañe y a toda la redacción del diario, del periódico, uno de la, no el de Mendoza y otra radio, sino el uno de la Universidad Nacional de La Matanza, donde sí, también sí, hay una radio.
Y donde estaba el de La Matanza, sí, sí.
Estaba también.
Estaba ahí.
Bien. Así que bueno, a toda la redacción de uno y a Laura, un saludo grande.
¿Poco? Yo voy a saludar, son saludos anónimos porque es gente que me fue parando por la calle, son saludos también que corresponden a Alejandro Dolina porque todos los saludan a usted, una señora con sus hijas que me encontré en la calle Lavalle ayer y otra señora que no alcancé a preguntarle el nombre en el banco hoy que le mandaban.
Y bueno, pero usted si quiere saludar, tiene que preguntar el nombre de las personas.
No pude en ese momento,
porque así como si no saludara.
La gente me saludaba mientras me robaba dos cheques la señora.
Bueno, alguien que no egresó del anonimato, me envía el libro de Woody Allen que se llama Pura Anarquía. Hemos mencionado el otro día nuestro gusto por las cosas que escribe Woody Allen, además de sus películas, y también dijimos no conocer este libro. Así que esta persona que no firma, pero escribe con una caligrafía...
Parece impresa esa.
Extraordinaria, realmente. Me ha traído este libro. La caligrafía, la buena caligrafía es una forma de cortesía también, diría Borges, o dijo Borges. Gracias, ¿eh? Aquí, quien quiera que sea también. Esta es una... Seguimos con el anonimato. En cambio, Alicia Leonor Fernández de Rosario es todo menos anónima. y me cuentan que Marcos Mustoc me nombró elogiosamente en el programa de Mirta Legrand, pero bueno, agradezco mucho esa recordación de mi amigo Marcos Mustoc. Alicia Leona Fernández aprovecha también para elogiarnos tanto a Marcos como a mí, la segunda parte de los elogios, que son los míos, son absolutamente infundados. Soy Claudia de Congreso. Ayer te mandé un mail porque cumplí 21 años y quería que el sordo tocara para mí, como aquella princesa o golondrina. Le hacemos cantar golondrinas hoy a Manuel cuando venga. Muchas gracias. Soy Pablo de Avellaneda, Santa Fe, pero estudio ingeniería mecánica en Rosario, etcétera. Y me invita a un concurso de pesca que hay.
¡Uy!
¡Ya se está! ¡Oh! A un concurso.
No, porque eso no se lo quería pasar.
No voy a ir. Gracias también a Elsa, que saluda a sus dos hijas, Sabrina Ibáñez y Emilce Ibáñez, que parece encargó a Elsa que me preguntara si yo quería ser su novio. Emilce tiene 23 años, una de las hijas de Elsa, y yo acepto enteramente. Estoy tratando de escribir un ensayo sobre los efectos psicológicos del encierro en instituciones totales, más específicamente en cárceles. Hace algunos años le escuché decir en su programa algo así como que el dolor del alma es mayor que el del cuerpo. ¿Está bien citado? Probablemente, pero a lo mejor hemos dicho eso como algo en lo que no creían. Yo recuerdo un episodio que se llama el infierno de los pedantes, que es un episodio quizá del libro del cielo y del infierno, compilación y colaboración de Borges y Bioy Casares, y allí se cuenta lo siguiente: llegan unos pedantes al infierno y los dejan ahí en una pieza cualquiera como si fuera juez cloth, ¿no? Entonces empiezan a decir que después de todo están ahí, su conciencia los atormenta por los pecados cometidos, la ausencia de la divinidad los perturba. Se sienten solos, incomprendidos. Alguien dice que los dolores del alma son mucho peores que los dolores del cuerpo, y en ese momento aparecen unos demonios que los tiran a las llamas donde arden para siempre. Así que ese astuto cuento muestra que, del mismo modo en que muchos perezosos tienden a suponer que los logros se realizan por casualidad, algunos que carecen de valor físico tienden a decir que los tormentos intelectuales son mucho peores que los fierros calientes. Pero yo no comparto la idea de que el dolor del alma sea mayor que el del cuerpo. Bueno, mi nombre es Lucía, dice Lucía, escribo de Malvin, Montevideo. Estoy leyendo el libro Vigilar y Castigar, de Foucault. Fíjese qué cosa, hay alguien que está indagando sobre los efectos psicológicos del encierro, y aquí está Vigilar y Castigar. Estamos ahí con el panóptico, con todo eso, ¿no? Se me ocurrió que quizá pudieras hablar de casos de liberación y ajusticiamiento de prisioneros a manos del pueblo. Hay varios casos interesantes en la historia, dice Lucía. Krishnamurti renegaba del intelecto, pero él utilizó el razonamiento y los conocimientos humanos más que otros místicos. Aunque le pese, puede decirse que fue un intelectual. ¿A mí qué me pesa? Yo es la primera vez que oigo hablar de Krishnamurti.
Quizás le pesa a Krishnamurti.
Que debe ser un italiano. Un italiano como Siva. Sí. Parvati. Bueno, así que le agradezco mucho a Rodrigo, pero noto una enjundia de refutación, siendo que aquí no se ha dicho nada, ¿no? Alejandro, fui amiga y compañero de trabajo de tu tía Rosita, mi querida tía Rosita, que fue docente desde luego, y vecina de mi tía Marta, finada las dos. Siempre las oí hablar de vos. Sí, siempre las oí hablar. Bueno, y nos saluda Alicia de Santos Lugares, de donde provenían mi tía Rosa y mi tía Marta. Ayer hablamos de la localidad de Boliulios, cerca de Sevilla, y dice que el nombre y la villa misma es de puro origen arábico, no así su aditamento, aditamento que habíamos insinuado, ¿se acuerda? Yo no me acordaba, la mitación.
Ah, que había algo más.
Volulio de la mitación. Yo dije algo así como la mitadión, no sé. Mitación no sé qué quiere decir, pero dice aquí que es una circunscripción que no tiene una unidad de población, sino que está compuesta por varias aldeas, con una de ellas como cabeza de término. Bueno, gracias por el dato, ¿no? Alejandro, yo no estuve en Volulios, pero sí en Sevilla, y el nombre de Volulios de, no me acuerdo cuántos,
aparecía,
sonaba en la cabeza. ¿Cuándo van a venir a Lomas de Zamora, si es que van a venir? Habíamos previsto una presentación allí. Dice, me ha sucedido algo, estoy saliendo con una chica, la conocí con el nombre de Mica, pero después de un tiempo me dijo que ese no era su nombre, en realidad se llamaba Vanina. ¿Usted cree que es importante? No, realmente no. Pero no me haga mucho caso a mí, porque yo no estoy muy interesado en el nombre de las personas. De suerte que a veces voy más lejos que usted y todavía no sé cómo llaman a Mina. Así que no sé. ¿Es importante que alguien le diga un nombre equivocado?
No, dar para sospechar en el caso de que quizás sea un estafador.
Claro, que esté casado, o que claro, tenga alguna parte de su vida que quiere ocultar. Los hombres hacen eso más que las mujeres.
Sí.
Y algunos, para darse ínfulas de misteriosos, lo hacían porque sí, me acuerdo yo.
Claro.
Y se hacían llamar Marcelo, cuando en realidad llamaban Juan.
Sí.
¿Y por qué sí?
Porque sí, creyendo que Marcelo era mejor que Juan.
Pero en el caso de estar de novio, si su novia tiene la mala costumbre de tener el celular, si llama una señora y te pregunta por Marcelo, seguramente su novia va a decir equivocado. Claro. Y debe ser esta la situación por la cual se cambian los nombres.
Bien, soy Jorge de Canelones, Uruguay. ¿Cómo ve usted cómo se ve usted con Peter Capusotto haciendo tele o radio? No, yo estoy contento con mi equipo, a mí me encanta Peter Capusotto, pero el equipo que yo elegí es este. Pero me parece de lo mejor de la tele.
Sí, es maravilloso, sí, lo que hace.
Si va a Bariloche, si me invitara, iría.
Claro, seguramente.
Si va a Bariloche, tiene que comer los chocolates de la abuela Goxe, que son los mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Me grita Roxana de Morón.
Roxana Goxe, ¿no?
Sí.
El apellido.
Sí.
Bueno, aquí uno que quiere que cante Rubí. Bueno, ¿a mí o a Guillermo Fernández si lo invitamos? A vos. Bueno, muchas gracias. Negro, si la luz no existe sin su oscuridad, ni la creación sin destrucción, ni la ganancia sin pérdida, ni la vida sin muerte, etc. Todavía no terminó, pero yo sí. Me pregunta si la vida es en verdad una paradoja. Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Soy Quique de Posadas Misiones, siempre lo escucho. Y saludos, buenas noches, buenas noches. Vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y para el público presente, sobre todo en las últimas filas que están en declive y que no nos
sí,
ven.
Sí, no nos ven.
Les informo que aquí adelante hay una caja donde pueden depositar mensajes y pedidos también para el sordo Lance.
Sí, me hace acordar algunas aulas de los colegios y de las universidades donde los últimos alumnos
no se enteraban de nada.
Son una sombra.
Sí.
Yo estaba siempre allá, era
de los del fondo.
Era un poco de gomina asomando entre el gentío.
Podríamos hacer el programa nosotros para la mitad de adelante vestidos y para la mitad de atrás desnudos, y que sí, no habría ningún
no
problema.
No nos daríamos cuenta, Bueno, y hay gente que se esconde, como hacía yo, que disimulaba mi presencia en clase, a punto tal que algunos profesores, finalizado el año lectivo, me preguntaban quién era yo. Como D'Arienzo a su primer violín. Los enemigos de D'Arienzo contaban la siguiente anécdota. Un señor, a la salida de un baile, se le acerca a Juan D'Arienzo, director de orquestas de tango, ¿no? y le dice: maestro, ¿puedo hablar con usted un segundo? Sí, sí, cómo no. ¿Quién es usted? Soy el primer violín de la orquesta.
Muy bien, el programa también se escucha en www.infobae.com en todo el planeta Tierra.
Hablaremos de algunos sucesos misteriosos. En 1623 fue fundado en Madrid el convento de San Plácido. Fue ocupado por 30 monjas virtuosas que llegaron desde distintos lugares del reino. Poco después de la fundación del convento, empezaron a suceder cosas extrañas.
Eran extrañísimas.
Eran, sí, muy extrañas. Eran lentas, pero extrañas.
Parsimoniosas.
Y eran lo de Plácido, ¿no? Sí.
Bien. 25 monjas, y esta es una de las cosas, 25 monjas fueron atacadas por una especie de furor que las obligaba a ejecutar las contorsiones más extraordinarias. Era una especie de histerismo muy común por aquellos tiempos. Era una cosa extraña, sí. El más famoso de aquellos casos fue el que cita Aldous Huxley en una novela que se llama Los demonios de Loudoun. En un convento de Loudoun en Francia aparece un cura, Urbain se llamaba, y quizá Grandier de apellido, no me atrevería a apostar. Y el tipo las enamora y las monjas empiezan a bailar el rock and roll toda la noche, ¿no? Bueno, en el convento de San Plácido los sucesos eran productos de la acción de una secta que andaba por ahí, que se llamaba de los alumbrados. De los alumbrados. Secta de los alumbrados. Según los miembros de esta cofradía, el que pertenecía a la secta, sea fuera un fraile o un sacerdote, debía unirse a varias mujeres virtuosas para engendrar con ellas profetas. Repito, los que pertenecíamos a la secta de los alumbrados teníamos que unirnos de arriba abajo con varias mujeres virtuosas para ver si alguna engendraba un profeta. Extraordinario.
Lo cual ya era el comienzo de una profecía, ¿no? Porque...
En cierto modo, sí. Sí, pero veremos.
No muy detallista la profecía.
Claro.
No.
Lo que estamos seguros es que había que unirse. Sí. Las religiosas de San Plácido eran víctimas de un señor llamado Francisco García Calderón. Así como las de Loudoun eran víctimas de Urbain Grandier, el que cortaba el bacalao, por no decir otra cosa, aquí en San Plácido era Francisco García Calderón. Este hombre era prior, prior y confesor de las monjas. Pertenecía a la secta de los alumbrados, así que váyale tomando el peso. Las convenció a todas, una atrás de la otra. Acerca de la pertinencia de la unión general con él para engendrar a un salvador. Bueno, después de las uniones se detonó la histeria de la que hablábamos al principio. Había un médico que asistía corrientemente a la comunidad de monjas, se hizo presente, las revisó y diagnosticó: posesión demoníaca. Evidentemente era un médico de una prepaga un poco mística. Ya que como diagnóstico medicinal, en fin, ¿no? Cuando vieron que estaban endemoniadas, las mujeres se prestaron a cualquier clase de conjuros y exorcismos. Y esos procedimientos los hizo el mismo confesor con el cual se unían. Entonces, se enteró la Inquisición
Fue alguien y contó, che, a la noche unos gritos, un ruidaje como de pezuña. Y mandaron un inquisidor, el señor Antonio de Zapata y Mendoza. Investigó el asunto y mandó a arrestar al confesor y algunas monjas también, por herejía. Fueron declarados sospechosos de haber caído en herejía y se los condenó a diversas penitencias. Bueno, García Calderón, el confesor, y algunas monjas volvieron a la fe. O sea, no insistieron en sus uniones. Después de librarse de aquel escándalo, la Inquisición se dedicó a perseguir a otros alumbrados, es decir, a otros pertenecientes a la secta de los alumbrados. Y por esos días, el rey Felipe IV de España se enteró de estos episodios. Estaba muy consternado y se la pasaba discutiendo el asunto con su amigo, el duque de Olivares, y también con el protonotario Jerónimo Villanueva, que había pasado a ser el nuevo patrón del convento de San Placio. En una conversación respecto de los hechos, Villanueva, el protonotario, halagó la belleza inusitada de una de las hermanas del convento de San Plácido, llamada Margarita de la Cruz. Algunos historiadores cuentan que esa charla no fue casual, sino intencionalmente dirigida a captar el interés del rey Felipe, que se sentía muy cautivado por los asuntos de mujeres. Felipe prefería hablar de damas antes que del estado de sus tropas. Olvidado del asunto del confesor alumbrado y picado por la curiosidad, Felipe IV quiso comprobar él mismo la hermosura de Margarita. Se disfrazó de jardinero y se metió en el convento. Llevaba una autorización firmada por él mismo. Bueno, se puso a cortar una ligustrina y vio a Margarita y se enamoró perdidamente el rey. Tuvo la idea entonces de encontrarse con ella de un modo que no levantara sospechas ni escándalos. Para eso habló con Villanueva, que como patrón del convento vivía en una casa contigua al edificio. El protonotario ayudó al rey, abrió una comunicación desde su casa que daba al sótano que las religiosas tenían como depósito de carbón. Nunca se supo cómo, ¿no? Pero la abadesa del convento se enteró de las intenciones del rey y se enteró también de que habían hecho un escruche para pasar al sótano. Las pobladoras de San Plácido, hartas ya de tantos galanes y alumbrados y perversos, recibieron muy mal esta noticia de que el rey se prestaba a colarse. Y entonces la superiora llevó adelante un recurso muy teatral, pero muy eficaz. Hizo que Margarita se acostara en su celda sobre un entarimado, rodeada de velas, con un gran crucifijo en la mano y fingiendo estar muerta. Y las monjas la rodearon arrodilladas y simularon velar a la criatura. Sin saber nada de esto, Villanueva, el rey y el duque de Olivares se colaron por el agujero y entraron al convento. Villanueva, que iba adelante, quedó aterrado cuando vio el velatorio. Entonces retrocedió apresuradamente y le dijo al rey, rajemos. El rey rajó, el otro duque también, pero no, el protonotario también, pero el duque no retrocedió. Mientras el rey y el protonotario huían, se quedó en el velorio. Incluso movió el incensario, ¿vio? Este cosa que mueven así para echar humo, y dejó los saludos del rey de España y se quedó un buen rato en el velorio para que Margarita de la Cruz no padeciera castigos por hacerse la muerta. La mudaron en secreto a otro convento, convento de Burgos. Abrumado y triste por la que él creía muerte de Margarita, el rey Felipe IV regresó a su palacio y le regaló al convento el famoso Cristo de la Cruz de Velázquez, un cuadro que cuesta millones. Y ese cuadro estuvo allí hasta finales del siglo XVIII. Esa es la historia de, no sé si de aparecidos, pero en realidad no, sí de aparecidos, porque el rey se aparecía por un agujero y el otro, el confesor también se aparecía, ¿no?
Dedicamos esto a Margarita, que era linda, y al Duque de Olivares, que se quedó un poco en el velorio, por lo menos, sí. ¿No?
¿Y qué esfuerzo tanto tiempo hacer de muerta, Margarita?
Sí, sí, sí. Mire, de tanto hacerse el muerto, uno al final termina muriendo.
Sí. Si se hace el vivo, también.
También termina viviendo. El que se hace el médico termina curando.
Claro.
Así que no está mal hacerse, ¿no? Hay gente que no se sabe si es o se hace, pero a lo mejor es porque ser es hacerse. Bien, hemos ido...
A veces es mejor lo que son haciéndose que lo que son de verdad, ¿no?
A veces sí, a veces son preferibles los que se hacen y no los que son. Hemos ido a la discoteca y allí...
¿De muerto? ¿De velorio? ¿Hay algo?
No, ni de velorio. Ahí sí, hablamos de... ¿Vio cómo es el discotecario? Es elemental, sí. Y perentorio. Lo que usted le dice primero, el tipo ya lo cubre.
Sí, ya lo tiene.
Había un convento, misa de once.
Ah, no lo dejó ni avanzar en la historia.
Sin avanzar en la historia. Y lo que es peor es que me dio la versión mala de misa de once, que es la que canté yo. Está, por suerte... acompañada por Fernando Marzán, de quien hablábamos hace un rato, y su trío de cámara, violín, cello, piano, ¿no? Y es el tango Misa de Once. Y yo que canté como pude, estoy orgulloso de haberlo cantado. Y entonces aprovecho para dedicárselo también a mi viejo, que cantaba este tango y que me enseñó a cantarlo así. Dale,
entonces tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar. En un colegio adulto vivía prisionera y solo los domingos salías a pasear. El brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil, y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con ademán gentil. Voces de bronce llamando a misa de once, cuánta promesa ganada cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón. No sé si era pecado decirte mi ternura, así junto a la imagen divina de Jesús. Lo cierto es que era el mundo un sendero de aventura, y por aquel sendero tu amor era la luz. Hoy te mira otro labio, la carina y pausada, palabra emocionada que pide y pura amor, en tanto que mi alma la enferma desahuciada, sus osas lamentadas del sueño evocador. Misa de once, yo ya no soy el de entonces, cuánta promesa ganada cantaron graves campanas en la florida mañana de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Alejandro Dolina y Fernando Marsán, en La Venganza Será Terrible, Misa de Once.
Gracias, che.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Matices, propuestas para novios, padrinos, papás de 15. Sastrería de medida con diseños exclusivos pensado para cada uno según su estilo. También Matices Juniors. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Hace 10 años que nos elegís, por eso nosotros elegimos premiarte. La radio cumple 10 años y no paramos de festejar. Quédate en Radio 10.
Muy pronto
vas a jugar por un auto 0 kilómetro
y cientos de premios más.
Esta vez el auto puede ser tuyo. Radio 10. 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Mañana La Venganza se transmite desde la ciudad de La Plata en el Teatro Coliseo Podestá. Y hay aquí mensajes, ¿eh? De
sí, por favor.
Vos, Coco, ¿qué tenés por ahí?
Hola, Ale, soy Diana. Escucho siempre. Quiero decirle al cordobés que estoy enamorada de él. Un beso, Diana de Villunquiza.
¿A qué cordobés?
¿A dónde está Diana?
Muy bien. Alejandro, cuando mi hija Agustina era más chica, le tenía miedo a tu voz y lloraba cuando empezaba el programa. Hoy que es más grande la traje para que vea que no era para tanto. ¿La podés saludar? Dice Alejandro de Lanús. ¿Dónde estás, Agustina?
El monstruo.
En este momento...
No hagas llorar a los
la
niños.
La llorando. Niña retirada de no. La sala.
No hagas llorar a los niños. Nada. Hace años que te escucho y tuve la suerte de venir a verte, dice todo esto Adriana de Bragado. Mire lo que le sucede. Se duerme cuando empieza el programa y se despierta cuando termina, por lo cual...
Es extraordinario. Duerme muy poco, además.
Por lo cual pide que se alargue el programa. O sea, se ve sí, que le comentaron le comentaron que le gusta. Está en la última fila, dice Adriana.
¿A dónde estás? Ah, está durmiendo.
Hola, Negrito Dolina. Somos los mormones de Barrio Juncal. Te mandamos un abrazo, bueno. Ya que siempre te acordás de nosotros.
Muy bien.
Saludos.
Ale, por favor, mandale saludos a Ana y Nacho, que se quedaron en casa, dicen Julie y Eva.
Saludos para Pomba de Gnocchi de Córdoba Capital.
Soy Milagritos, de Retiro. Hoy pagué un pancho $1. Estoy indignada. ¿Querés ser mi amante o en su defecto? ¿Querés jugar al doctor?
Sí. ¿A dónde está Milagros? ¿A dónde estás, Milagros?
Milagritos.
Milagritos. Ahí tira la mano y esconde el pancho.
Ahora le digo que jugar al doctor de hoy es un juego, o sea...
Es aburridísimo.
Le escribe en un papelito.
Meta-análisis y análisis. El médico no es como antes, que te tocaba todo.
No, ahora le...
No, ahora vaya y venga.
Le llena recetas, talonarios.
Sí, talonarios, y te miran con un aparato ahí, otras personas. Uh-huh. No tiene ninguna gracia. Vale.
Bueno, hoy es el Día Internacional de la No Violencia y nos saluda el Movimiento Humanista.
Muy bien.
Muy bien.
Venimos de Mercedes, creo, ¿eh? Para verte. Chacho, Alicia, Agustín, te debemos los alames para la próxima. ¿A dónde están?
Che, ¿dónde siempre están? Los de Mercedes dicen, no sé si son los mismos, pero siempre dicen que nos deben los alames, ¿viste?
Por eso hay tantos en Mercedes, todos porque no se lo dan a nadie. No... Nunca se lo dan a nadie.
Siempre deben los alames.
Deben salame desde 1960.
sí, dale.
Seba, Toto y Facu no saben cómo decirlo, simplemente piden un saludo para Chivilcoy y para la novia de Facu, Cris, que cumple 32 añitos, considerada su trofeo de mujer. Gracias.
¿Cómo su trofeo?
Sí. Ah, sí.
¿Y a ella le gusta?
No creo.
Porque es de estar arriba de la chimenea.
En una vitrina.
Cerrar en una vitrina para que no la lustren una vez cada 6 meses. Somos de Montevideo, vinimos a ver el programa, mandamos un beso a Dede, Isabel y Vir. Último sí, mensaje, dale.
Sí, esta radio se va a transformar en calabaza si no pasamos a las noticias porque es la 1 de la mañana.
Inmediatamente lo hacemos. Permiso.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimos. La justicia de Santa Cruz revocó un procesamiento dictado contra el padre Grassi. El juez de recursos, Miguel Lobos, rechazó la medida dispuesta por el juez de primera instancia, Carlos Narvarte. El sacerdote, por Radio 10, explicó que el magistrado había dictado la medida sin tomar en cuenta pruebas presentadas por sus abogados.
La causa ahora vuelve para Calafate para que el doctor Carlos Narvarte tenga que instruirla. Esto quiere decir investigar mucho más, ver si de verdad tiene pruebas, cosa que no creo, porque las 3 pruebas que he presentado son: la persona que me acusa de un indicio nada más, me acusa en un lugar que dice que estaba lleno de nieve, y yo demostré que el Servicio Meteorológico Nacional dice que en esos días no nevó. La segunda prueba es que el muchacho dice haber escuchado un tema de Soledad que recién fue editado 4 meses después, y decía estar en una camioneta Berlingo cuando en ese momento yo no la tenía. Esas pruebas las presenté, el juez Carlos Narvarte no las consideró como importantes, pasó al juez de recursos, quien me revocó el procesamiento.
Tenis, Juan Martín del Potro está ganando en Japón. En estos momentos el tandilense está jugando con el español David Ferrer por los cuartos de final del ATP de Tokio. El argentino se impuso en el primer set por 6-1. Culminará este viernes la primera semana de declaraciones de los sobrevivientes de Cromañón. En la jornada expondrán 4 testigos. La actividad en el Tribunal Oral Criminal número 24 comenzará a las 10. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 8 décimos, humedad 72%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Maná suena en tu celular.
No hay nada más difícil que vivir sin ti.
Bajate el corte Si no te hubiera sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular.
Mandanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo
al siguiente segmento.
Esta milanesa tiene olor a podrido. Nuestra habitual sección destinada a la protección de la salud y particularmente las medidas que hay que tomar para no caer en un restaurante contaminado.
Perfecto.
Atención, bueno, llamas muchas personas que dicen, fui a tal restaurante, me envenenaron.
No, no es que lo envenenen, por ahí hay un... Sobre todo el huevo se pone en mal estado, toma bacterias.
No importa.
Pero ¿cómo le entran?
Sí, sí.
¿Cómo le entran al huevo?
No sé cómo le entran las bacterias.
Ya vamos a ver todo eso, porque uno cuando entra a un restaurante, ya del momento en que entra, tiene que empezar a mirar todo, no sienta vergüenza. Mira todo.
No, no puede oler el plato de las personas que están ahí cenando.
Sí, sí, sí. Bien. Vamos a ver qué dice aquí. Primer consejo, fíjese bien a qué restaurante va a comer.
Y sí.
Y sí, claro, porque por ahí ni siquiera es un restaurante.
Claro.
Por ahí es una comisaría. Inspeccione el estado general de la mesa. Si te llega y dice, momento, mozo, voy a inspeccionar el estado general de la mesa... Lo inspecciona y después el estado particular de las patas de la mesa.
Claro, para que no se mueva.
Bien. Incluso en la mesa para ver qué grado de limpieza ostenta. Si el mantel está manchado con vino, con tuco...
Sí, lo dan vuelta los mozos el mantel.
Sí, lo dan vuelta y queda peor. Entonces lo llama al dueño y dice, ¿está el dueño? No, dice, el dueño vive en Estados Unidos.
No.
Bueno, ¿quién está a cargo de esto?
El metre.
El metre. Y viene el tipo y usted le dice, mire, aquí esto es una mugre, etcétera. Hay que ir al baño también, antes de...
No, pero...
Hay que ir al baño, pero no en su casa, ahí mismo en el restaurante. O va uno de los comensales, que te va con toda su familia y dice, un momento, que voy a echar una mirada.
Pero usted no puede inspeccionar todas las instalaciones.
Y va e inspecciona las instalaciones... Con lupa. Bien.
Yo no, ¿no?
Muy bien. Y le dice, si no le gusta, dice, lamentablemente, le dice al dueño, ¿no? Que está en Estados Unidos. No, nos vamos a retirar porque la higiene deja mucho que desear.
Menos de 5 bolitas de naftalina es un estado deplorable.
Claro.
Ahora, lo que pasa es que, si usted supiera lo que pasa en la cocina de un restaurante...
Es que lo voy a saber porque lo siguiente que hay que hacer es ir a la cocina.
A ver.
Hay que revisar los cubiertos, que no estén, por ejemplo,
con
los tenedores
sí.
con una sustancia marroncita... En los espacios interdentales.
Texturado, ¿vio? Sí. Sí.
También mire la comida antes de comerla. Eso sí, cuando le trae la comida,
sí.
usted la mira fijamente durante unos 10 o 15 segundos.
Sí.
Si se trata de un animal con cara, por ejemplo un lechón, usted evite mirarlo a los ojos porque...
Porque le va a dar impresión.
Le va a dar
o ternura.
Al comer.
Claro.
Pero, y después la ole.
Siempre.
Hay que olerla.
¿Sí?
Ólala.
Pero... Pero usted, si la quiere oler, lo tiene que hacer de manera muy sutil.
¿Muy sutil cómo? Yo directamente me acerco el plato, como hace Rolón, directamente a las narices y me lo huelo todo.
No, no.
Incluso
no,
con un sonido. Y expresiones tales como o qué olor a puchero enfermo.
No, a lo sumo usted puede estirar el cuello haciendo que mira hacia otro lado y aprovecha
y mientras,
para
claro.
y pues se aleja.
Respirar.
Claro, usted así sí, huele y no le va a sentir olor a nada.
No estire el cuello.
Pero hay que acercarse, respira. Nunca lo veo oler a usted, discúlpeme.
No.
Pero debe ser muy ineficaz.
Sí. El olor delata.
El olor delata, sí.
Sí. El olor de lata habla de una conserva, ¿no? Aparte, por ejemplo, usted va caminando, entra caminando al restaurante, un tipo que pidió una milanesa medio caballo, usted tiene todo el derecho del mundo de pincharle el huevo con el dedo y seguir caminando para ver cómo está ese huevo.
¿Sabe lo que le pasa a mucha gente? No sé si es el caso de ustedes, que se tienta con lo que ve. Iba pensando que iba a comer otra cosa, pero ve en otra mesa un plato.
Ah, sí, ah, sí. Bife veo, bife quiero.
Y dice, a mí deme de ese. Y después le traen, y no es exactamente igual.
Ay, si yo pedí como el señor y no es, porque el señor tiene los huevos más cocidos que los míos.
O más redondos.
Y entonces, claro.
Los estetas, por ejemplo, claro, que ven la comida
de los desayunos son más redondos. Yo pedí, quería como el señor. Bueno, dice el mozo.
La gallina hizo lo que pudo. Claro,
¿Y con la tortilla a usted los huevos le gustan babé?
La tortilla babé.
¿La tortilla babé?
Sí.
A mí todo lo que sea baboso me atrae. Pero en el caso de la tortilla no. A mí tráigamela, mozo.
Seguita.
Bien seca.
Bien seca.
Bien seca, ya tirando a recocida.
A mí no, a mí me gusta.
A usted le gusta bien
para el señor babosa, para mí recocida, y para el otro señor...
A punto.
A punto.
O sea que vamos a comer en tres momentos distintos.
Muy bien.
Ahora, mozo, discúlpeme. Estos huevos...
Sí.
¿Son frescos?
¿Cuáles?
Los del señor, por ejemplo, que está comiendo ahí, que se fue el que me tentó. Vi el plato del señor... Y ya...
Por supuesto, señor, todos los huevos que usted ve aquí son frescos.
Ajá.
Todo lo que servimos es fresco en este lugar.
Y sin embargo, yo me acerqué de rodillas a la mesa del señor de los huevos.
Sí.
Y se los olí, sin que él se diera cuenta, naturalmente, mientras comía pan el tipo. Y... Mire, son huevos sospechosos, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué tienen sospechosos los huevos del señor?
Y que parece que están en este mundo hace mucho tiempo. Que han conocido épocas mejores.
No, señor, discúlpeme, pero a nosotros nos entran los huevos diariamente.
¡Qué suerte!
¡Qué suerte! Dice, acá también, atención... me equivoqué. Dice, asegúrese de que la comida está bien cocida, especialmente el pollo y la carne.
Ajá.
Y evite pedir platos no cocidos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En platos no cocidos, ¿qué tiene?
Y tenemos sushi.
¡Ay, Dios, no me hables!
¿Por qué? Ay, sí, a mi amigo...
No le gusta el sushi.
Hablar de sushi... Susana, ¿no? Y me agarra con una cosa.
Pero
el sushi me hace acordar a Susi.
A Susi era...
Aparte, es todo pescado crudo.
Pescado crudo, exactamente. Pero ese pescado fresco, fresco, ¿eh?
Es japonés, que si lo hicieran acá, ¿sabe quién lo come?
No, mira, ahora está de moda la comida fusión peruano-japonesa.
Ajá.
Entonces el ceviche
peruano-japonesa, el Fujimori.
Claro, el Fujimori. Exactamente, el Fujimori.
Sushimori.
En Lima, Perú, hay una colonia japonesa muy importante.
Sí, casi hay más japoneses que peruanos.
Sí.
Y el ceviche es un plato limeño, peruano. Ajá. De la costa del Perú. Buenas tardes.
Tráigame un sándwich de ceviche.
No, no, ceviche de escabeche.
Ceviche de escabeche con chevecha.
Para el señor...
Ceviche y escabeche son dos lindos nombres para dos payasos que hagan animaciones, ¿no?
¡Hola, niños!
¡Hola, soy ceviche!
Para el señor quizás le parezca crudo también el ceviche, pero se cuece al limón.
¿Se qué?
Se cuece al limón.
Pero sobre el fuego.
No, no.
¿Y dónde vio que un limón?
El limón que cae, si es frío.
No, ¿a usted le tira jugo de limón?
¿A quién?
¿A quién?
Y lo cocina.
Este te pega con un palo si le tira jugo de limón. Claro. Es muy calentón.
No, los limones amarillos de acá.
Me entra en los ojos, me entra.
Claro, le pica.
Y sí, se cocina, sí se cocina. Se dice...
Está loco.
Yo hasta el restaurante no vengo más, Te dice que yo agarro un bife de chorizo, le pongo limón y me queda a punto.
Mucho limón, y del peruano, el chiquito verde, no el amarillo de acá.
El chiquito verde es el que te trae los limones.
El limón chiquito verde, señor. Bueno, ¿van a comer esto? ¿Qué quieren?
No. Café con leche con media luna, ¿no hay?
¿Qué otra cosa cruda y repugnante tiene? Pero que esté de moda, ¿eh?
Bueno, mucha gente se come las almejas.
Ah, sí, yo he oído decir.
Sí, yo también.
¿Y cómo? ¿Se las come crudas o...?
Y vivas.
Sí.
las
¿cómo se viva Coa? No, a mí me da
se mueve, se mueve.
Pues somos de la revista Gourmet.
Sí. Ajá.
Y entonces inspeccionamos restaurantes, ¿no es cierto? Y le ponemos a este 6 puntos, al otro 7, al otro 5, así.
Pero estos son platos exóticos todos.
Ah, sí, a nosotros, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero eso que dice usted no me lo voy a comer.
Pero un animal vivo, creo
un
que
un animal
es
vivo, mira si grita. Me estoy comiendo la almeja y empieza, ¡ay!
Claro.
¡Está loco!
No, pero el animal fenece mientras lo traga.
No, que no fenezca, no, no, horrible. Es como si usted larga acá un chanchito y hay que correrlo a cuchillarlo y cocinarlo a nosotros. No, es exótico, pero es horrible. A tarascones hay que comérselo, no.
No, no. Eso, yo me voy a quejar a Greenpeace o no sé a quién.
Sí.
O eso de la sociedad protectora de no sé
de
quién.
De almeja.
Los de Greenpeace vienen a comer siempre aquí a este restaurante.
Sí, come almeja.
Me imagino que comerán poroto.
Comen almejas, comen... sobre todo platos exóticos como los que servimos aquí de insectos. También se comen insectos.
Oh. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué plato, qué bicho inmundo nos puede ofrecer a nivel insecto? Así,
que venimos con buen apetito.
Hay una golosina mexicana parecida a lo que...
Ah, sí, sí, caramelo.
Los chapulines.
Ajá.
Que aquí serían como los grillitos, pero son los chapulines colorados en bolsita. Usted come todo lo que quiere.
¿Y qué
son? Salado. Son como grillitos.
¿Grillos?
Sí.
¿Y están vivos estos? ¿O están muertos o los tengo que matar yo?
No, no, estos...
Es lo más desagradable, ¿no?
Estos ya le vienen muertos. Son crocantes, son salados.
Me
tiran un plato
de insectos y yo tengo que andar los manotazos.
Con el matamosca pegándole
y con el DDT.
Horrible.
En vez de ketchup...
Pero señor, pero ustedes tienen que experimentar en nuevas sensaciones. Que echarle frío
a la ensalada.
¿Es verdad que en este restaurante en un momento te vendan los ojos?
Exactamente, ese es un juego que tenemos.
Sí, lo había leído, pero
no. A mí cada vez que me vengan los sacos me pasa algo.
Entonces, nosotros abrimos todos los insectos y usted adivina qué bicho se está comiendo.
¡Ah! ¡Ya lo jugué! Sí.
No sé si quieren degustarlo, señores, o...
Y probemos, Ernesto.
Ay, me da no sé qué, pero que mirá si... No, yo me lo como... Con los ojos abiertos puede ser que me lo coma. Pero con los ojos cerrados me empiezo a imaginar cosas. Y claro, pero... ¿qué cosa peor me puedo imaginar que...
que un bicho muerto.
Comer un bicho, ¿no?
Por eso, capaz que te imagináis una nuez.
Un momento.
Sí.
¿Son lo mismo los insectos que los arácnidos? A lo que a gusto se refiere, ¿no?
Ese es otro restaurante.
Porque yo soy aracnofóbico.
Sí.
Y yo la araña la veo... o me la como... Y
sí,
igual sí. Me da miedo.
Bueno, pero igual...
Lo corrió una tarántula a dos cuadras una vez.
Sí, sí, sí.
No me digas.
Con y la patita lo corría, con la de adelante le hacía...
Sí, sí.
La pisó sin querer, pero no la vio.
Sí, cuando me hizo frente. Cuando
sí, se plantó. Sí, sí.
¿Me desconoció?
Sí,
me desconoció y me corrió. Y diga que me metía dentro de un shopping.
Sí.
Pero mire que la araña...
No la dejaron entrar.
No.
Ah, ¿no la dejaron?
Sí, vio cómo...
Los patobicas del shopping.
Sí.
Pero usted no... Entonces, ¿no tiene ganas de comerse una araña?
No. ¿Qué otra cosita tiene? A ver, alguna...
¿En la línea de lo exótico?
En la línea de lo repugnante, sí, efectivamente.
Tenemos lombrices.
¿Lombrices?
Oh.
¿Usted sabe que hay hamburguesas que se venden en el mercado que están hechas a base de lombrices?
¿En qué mercado?
¿En que están hechas a base de lombrices como propósito inicial o como consecuencia de la desidia?
No, como propósito inicial y supongo que regente económico, no sé cómo.
¿Pero en qué países se vende esto?
Aquí.
Aquí mismo, bueno.
¿Usted me dice
el McDonald's qué es?
McDonald's tiene...
No sabría decirle marcas.
¿Cómo es el de las lombrices?
McLombriz 4 es
claro
nosotros
si quieres ser feliz como tú dices
sí.
Las lombrices, muchachos, las lombrices,
exactamente, se las pisamos todas en forma de hamburguesa si quiere, o se los servimos como espagueti,
pero claro, como fideo, me parece que capaz que lo tragamos, ¿no? Como nos creemos que es fideo,
sí, puede ser.
Con una boloñesa,
los famosos fideos semovientes.
Claro.
A mí se me escapó un plato de fideos.
¿En serio?
En uno de estos restaurantes.
Sí.
Y cuando fui a quejar al mozo, me dice, ¿qué quiere? Dice, son lombrices. Y digo, ¿cómo que quiere? Sírvamelo en un corralito, por lo menos.
Claro.
A él le pasó una cosa hermosa, una vez comiendo fideo de espagueti. Sí. ¿Lo puedo contar?
Iba a contarlo.
Fuimos a comer un restaurante. A él solo le pasan estas cosas, porque mire que a mí nunca. Fuimos a comer un restaurante donde te ataban los fideos entre todas las mesas como parte de un juego. Vos tenías un plato de fideo y una punta de los fideos estaba atada, no sabías qué plato.
De otras personas en el restaurante.
De sí. Alguna otra persona, el restaurante cruzado por fideos.
Sí. ¿Y los mozos cómo se moverían ahí? No sé, pero sí, bueno.
Se movían como cuando asaltan bancos con alarma de rayo láser.
Exactamente, claro. Igual. Y a él le tocó, bueno, el amor de tu vida. Fue, ¿no?
Porque había que seguir el fideo.
Sí. Chupar y chupar hasta llegar a la otra punta.
Chupar,
¿no?
Y chupar hasta llegar, como en la película de La Dama y el Vagabundo. Hasta otra persona, ¿no? Y yo llegué... Ya me iba poniendo bizco. Cuando la vi...
Sí.
La vi rara, porque yo me pongo bizco cuando miro un fideo.
Claro.
Que me estoy comiendo. Lo que tengo.
Y ella también la absorbía.
Y no me quiso atender. No. Bueno, y llegué ahí y la vi.
Ah.
¿Se enamoró? ¿Se enamoró?
Sí, me enamoré. Primero, bueno, seguí fideo adelante... Hasta que nuestros labios se juntaron
sí.
En un estallido de pasión y tuco.
Y ella también iba absorbiendo el fideo.
Sí, 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 también.
Aparte, en la rapidez, yo que lo estaba viendo de afuera, porque yo venía medio... Yo venía medio lento porque yo ya divisé que me había tocado un gordo a mí en otra punta. Entonces yo venía chupando lento, digamos.
El gordo se apuraba, sí. Se le salían los mocasines.
Pero yo veía que la chica que estaba del otro lado, que él todavía no la había visto, cuando lo vio a él, le entró a masticar más rápido. Dije, ella está muerta.
Entró a apurar, claro.
Entró a apurar, sí.
Y bueno, llegamos y... No le dije nada porque más que nada estaba chupando, ¿no? Así que es muy difícil.
Pelearon un poquito por el pedacito.
Sí, sí, incluso yo le dije cosas, pero para adentro. ¡Ay, hola, hija!
Ahora, cuando se termina el fideo,
sí.
¿Se termina el amor?
No, viene el beso, nace el amor, justamente.
Claro.
Y eso es lo que le dije yo mientras me limpiaba con la manga. Y que esto no es el fin del juego, es el comienzo, le digo. Y ella, con la boca llena, me dice, efectivamente, y se le escapó. Se le escapó una chispa de queso.
Qué lindo juego, ¿no? Porque uno conoce gente mientras come.
Con esta chica fue una perpetua luna de miel mientras duró nuestro romance, que habrá durado 3 días.
No fue muy perpetua, entonces.
No, pero un día iba todo bien, ¿no? Te amo, sí. Te amo, en fin, no puedo estar sin vos, etcétera, todas esas cosas, ¿no?
¿Y qué pasó?
Bueno, un día yo pasaba y la dejé yo en mi casa. Digo, te voy a dejar en mi domicilio. Porque confío en ti, amada mía. Porque sé que en mi ausencia no vas a deshonrar mi nombre
y lecho
con 4 o 5 obreros de la construcción cualesquiera.
¿Sabes?
Me voy porque tengo confianza en ti, amada mía, porque sé que no te comportarás como una
bueno, ya se lo dijo,
infame ¿sí? cortesana.
Ya estaba a 2 cuadras cuando le sí. seguía diciendo eso.
Y le daba ideas, además.
Y bueno, por ahí, a la vuelta pasé por el restaurante donde nos habíamos conocido.
Sí, el Fideos y Amor.
Claro, y veo a un marinero inglés uh-huh. que estaba absorbiendo rápidamente su fideo y se acercaba a una dama que no era otra que mi novia.
Sí.
¿En serio? ¿Le gusta?
Esperé para ver si ella a último momento rompía el fideo.
Claro, lo podía cortar con los dientes.
No, llegaron hasta el final y cuando se estaban besando entre ellos.
¡Qué momento es!
Difícil.
Le dije, mala mujer.
No tienes corazón.
Es que le gustaba la pasta seca a su novia.
Sí, después no supe bien qué decirle, ¿no? Pero le abre bien, digo. En resumidas cuentas. Le digo, traición, yo pensaba una cosa y resultó otra, etcétera, ¿no? Le digo, esa es la idea general. Pues la otra idea secundaria es que, bueno, enojo, nunca te perdonaré. Una cosa así, le digo.
¿Y ella interrumpió el beso?
No. Le digo, tercera cosa, le digo, no beses mientras te hablo.
Pero qué indigno. ¿Cómo terrible. Se puede ir ahí corriendo, no le diga nada. Eso es
y porque probó, probó. Dijo, ya que estoy acá, y se pidió un plato.
Y bueno, pues, con toda
¿usted ya había terminado el sufideo con aquel, con el gordo?
Sí, sí, viví dos años.
Yo con la mayor dignidad, con la mayor dignidad, ¿no es cierto? Una situación de esa, bueno, me arrojé a sus pies y le pedí perdón.
¿Pero perdón por qué? Disculpe.
Y no, por...
por todo.
Por haberla descuidado.
Sí.
Fui yo que te descuidé. Yo que te arrojé en los brazos de este malvado.
¿Y ese interrumpió el beso?
El tipo, el malvado, cuando yo que yo dije malvado, me encajó una patada, aprovechando que yo estaba de rodillas.
Sí.
Y bueno, me dejó así.
Pero no lo
yo me tuve que ir de rodillas, incluso. Del restaurante, obligado por el marinero.
Exactamente.
Y si ahora, dice, te vas a ir de rodillas, me dijo, mientras me amenazaba.
Todo esto nunca lo
yo, delante de toda la gente, caminaba de rodillas. Mientras decía, soy un estúpido, soy un estúpido. Sí. Que era como una prenda que me había impuesto el marinero.
Claro.
Aprovechando su superioridad.
Muy bien, pero usted insiste en venir al restaurante y...
Sí, porque el restaurante es un restaurante temático e innovador que presenta todo el tiempo alternativas nuevas de encuentro. Por ejemplo, ahora están trabajando mucho la albóndiga y el mensaje.
Dentro de la albóndiga.
Esa, vos le podés mandar un mensajito a una chica que te gusta dentro de una albóndiga.
Ahora, discúlpeme, para leer el mensaje, ¿hay que comerse toda esa albóndiga?
No, en general las chicas ni bien ven la albóndiga le meten el dedo.
Sí.
Es así, porque está más interesada en el mensaje que en la albóndiga.
Sí.
Y van desesperados, a ver, a veces viene el cocinero y dice, sí, y después no dice más nada porque tampoco tiene facilidad de palabra.
Pero es feo que para recibir el mensaje tenga que hurgar en la carne.
Y si viene adentro de la albóndiga, ¿qué quiere que haga?
Es parte del juego, es parte del atractivo del restaurante.
Claro, este restaurante, ¿por qué se cree que es tan exitoso?
Claro.
¿Y mensajes de qué índole? ¿Mensajes de amor?
Mensajes de te voy a reventar, qué sé yo. Al principio eran, hola, ¿qué tal?
Pero ahora va más directo.
No, más directo porque si no, no alcanzaba la albóndiga, que sí. Te mando una, que te contesto con la otra. Entonces le decimos a la gente, mire, trate de que con una albóndiga ya esté todo dicho. Y si no, se hace un intercambio, un va y viene de albóndiga, que es un A. La gente queda con el dedo caliente y el pecho frío. Entonces directamente en el primer mensaje se lo dice todo. Hablando mal y pronto le digo, vamos a revolcarlo por ahí.
No, mire usted. ¿Y sí. ¿Es efectivo?
No. Pero es ingenioso. No, por eso le va bien a ese restaurante.
Claro. ¿Se acuerda cuando había esos bares con teléfono?
Sí.
En cada mesa había un teléfono. Y, hola, ¿qué tal? Soy el 7. Sí, ya me parecía. ¿Nunca fue usted?
No, la verdad es que a ese restaurante no fui nunca. ¿Usted fue?
Muchas veces.
Sí, pero nos daba ocupado cada vez que iba.
Sí.
Y mentía el número porque vio que también ahí era para mentir.
Ah, sí. Sí, te habla fulano y eras otro. No, pero no tiene sentido, ¿no?
No.
No, pero depende. Bueno, no importa. La cuestión es, ¿ustedes se van a servir algo? Yo estaba en... Este es mi restaurante, ¿verdad?
¿Y qué divertimento tiene en este restaurante?
Un momento. ¿Quién es el mozo y quién es el
parroquiano? Yo soy el dueño y el metro también.
¿Y yo qué vendría a ser?
Usted era un comensal hasta hace un rato.
Ah, bien. Muy
¿y
bien.
Yo?
¿Y usted también?
Ah, pero bueno.
¿Usted terminó de comer su fideo?
Sí,
ah, bueno. ¿Y el gordo?
Riquísimo.
¿El gordo? Bien.
¿Van a entonces, comer postre?
¿Qué tiene de postre? ¿Qué otra inmundicia puede ofrecernos?
De postre tenemos los clásicos, el flan con dulce de leche, el panqueque.
Nosotros estamos para otra cosa.
No, esperamos otra cosa.
O la gran copa emperador.
¿La gran copa quién?
La gran copa emperador. La copa emperador. La sirve el fundador de nuestra casa gastronómica. La copa emperador es el postre con el que su novia dejó de venir aquella tarde.
¿Cómo?
Que la copa emperador es el postre con el que su novia dejó de venir aquella tarde.
Celos.
En la que el barco de Hungría.
No le permito que hable de mi romance con mi novia.
No le permito que me enrostre mi vergüenza y mi humillación. No le permito que ponga en boca de cualquiera, por ejemplo usted, la honra de mi novia. Ya está. Todo lo demás se lo permito.
¿Usted quiere comentarle todo esto al emperador?
¿A quién?
Al emperador, fundador de nuestra casa gastronómica.
Debe ser un viejo carcamán. Y bueno, en consecuencia, como buen cobarde que soy, no le tengo miedo.
Buenas noches.
¿El emperador prefiere que lo reventemos a patadas ahora? ¿O tenemos que esperar a que salga?
Buenas noches.
¿Y este quién es?
El emperador.
Este marinero patovica de 150 kilos pretende pegarme.
Sí.
Bueno.
Mírelo, salvó.
Discúlpeme, señor.
Sí.
Emperador.
Emperador.
Bueno,
Natalio.
Hablando se entiende la gente.
Sí.
Lo felicito por su restaurante.
¿Comió bien?
Comí bien. Ya me iba.
Ajá. ¿Pagó?
Sí, pagué doble.
Emperador.
Sí.
Mire lo que dice esta albóndiga.
A ver.
Noticias.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país, en Buenos Aires. La temperatura 14 grados 8 décimos. Comenzó la nueva medida de fuerza del campo. El sector agropecuario inició un paro de comercialización por 72 horas. Además, habrá asambleas a lo largo de todo el país. Golpe al narcotráfico. La policía bonaerense incautó 7 kilos de cocaína y detuvo a 9 personas en distintos allanamientos. Los procedimientos se realizaron en las localidades de Moreno, Ezeiza y Lincoln. Cristina Kirchner recibirá el lunes a Michelle Bachelet. La presidente de la Argentina y Chile se reunirán en Olivos. Será una visita extraoficial de la mandataria trasandina. Bachelet participará en Buenos Aires de un seminario sobre el rol de las mujeres en la política. ...14 grados 8 décimos... la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 72 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Radiohead en La Venganza Será Terrible. No surprises.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana, reiteramos, estamos en la ciudad de La Plata, en el Coliseo Podestá, y el 17 de octubre en Escobar. Pero ahora, bueno, hay mensajes aquí, ¿verdad?
Sí, yo tengo Laura de Córdoba. Dice, hace poco tuve angina de pecho. Si me hubieran dicho antes, le daba el medicamento a mi marido.
¿Qué más? Dolina, estamos buscando un jingle para nuestro programa de radio. ¿Nos ayudás? Se llama Parece Mentira. Dicen Gaby y el flaco de Tucumán.
Parece Mentira. Y podría ser este.
Yo soy el de siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se puede perder. Parece mentira que el sueño más dulce nos quebra la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez.
Parece mentira.
Parece mentira.
Pero es verdad.
De Canaro y Manzi.
Antonella de Merlo, siempre escribo para saludarlos, pero hoy quiero que le digan a Juan Carlos que lo quiero mucho a pesar de que mi primo se oponga.
Ay, Juan Carlos lo quiere mucho a pesar de que mi primo, no sé qué fue la otra palabra. Ah, se oponga, sí. si me hace enseño.
No quiere el primo.
Facundo hace promesas a Vero del Chaco,
¿ah, sí?
El tenor de cuando vuelva prepárate, que vas a ver,
prepárate
qué
sé yo, domingo.
Y dice, y déjame algún melón.
Somos Isaac y Raúl, escuchamos siempre, buenísimo el programa. Soy Eber Rivera, escucho siempre el programa. Mandale saludos al vigilante de Cuca, que hoy no vino a presenciar el programa.
Hola Negrito, saludos desde México. Hablando de comida, ¿te gusta la comida mexicana?
No, muchísimo, me gusta muchísimo.
Juanita y Pepe.
Bueno, saludos a Silvia Bolaño, Marcelo, Daddy y a todos del Hospital de Bragado. Besos de Adriana de Bragado, son saludos que hay.
Florencia San Martín dice que el dulce de leche con azúcar a baño María da como resultado un postre horrible que hace su abuela, no la suya sino la de Florencia. Uh-huh. Y que por respeto a las personas mayores,
¿qué es dulce de leche?
Más tienen
dulce
que leche. Comer
más dulce de leche con azúcar es más dulce de leche,
o sea, la leche
y al baño
con,
María,
o sea, la leche condensada
queda.
Con azúcar,
no dice el dulce
al baño María queda caliente.
Claro,
igual pero caliente. No sé si me interpreto.
Claro. Bien.
Un postre de porquería. Creo que es hora de decirle a la abuela, abuela, este
sí,
postre.
Hay que tener valor con la abuela y decírselo.
Sí, sí.
¿Por qué?
Sí.
Maltratarla con un fingimiento. Hay que decirle, abuela, el postre que tú me haces desde que yo era niño es una basura. Firmado tu nieto.
Pero la abuela no escucha o al día siguiente se olvida.
Esa es otra minusvaloración de las abuelas, de creer que no oyen, se olvidan. No, simplemente hacen postres execrables. Es mucho peor que no oír.
Y si no oyen y se olvidan, al otro día se le grita y se le recuerda lo mismo infinitas veces.
¿Cuál, consignas para Formento?
Sí, ¿cuál sería?
¿Cuál es el postre más odioso que le hizo su abuela?
Claro.
Sí, un programa absolutamente lleno de náuseas.
Laura de Uruguay manda un beso para el ratón sin Roquefort, saluda a su amiga Sabrina y nos pide, dedíquele un Viva el León de Francia a Andrea que está acá dormitando.
Vamos, para todos los que pidieron el León de Francia, a ver cómo andamos, para ver si tiembla el anciano régimen. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
¡Oh! Ya podemos ir a por la Bastilla.
Parece la sala grande esto. Aquí Juan y Roberto de Montevideo, que escuchan siempre, dicen, ¿cuándo vamos a Montevideo?
Este verano vamos a ir.
Bien, no hay fecha aún.
Hola Alejandro, quiero aprovechar mi presencia
para saludar al amor de mi vida, Caro, que le hice la mudanza el sábado. Nos dice
una
Nico.
Una mudancita, Vitillo.
Sí, igual Nico, ojalá siga eso, pero normalmente cuando te hacen hacer una mudanza te patean a los tres días después.
Sí, sí, primero vos con el ropero hacés las 15 cuadras.
Claro.
A pie. Y después salen con otro fresco.
Claro, a los dos meses.
Otro señor de refresco.
Y yo soy el que te subí la ladera 4 pisos y ya te olvidaste de mí.
Muy bien.
No tengo más mensajes.
Bueno, yo creo que podemos dar por terminada la comunicación con los oyentes. Lo dicho, que son mensajes
nuevos. No, son pedidos.
Ah, no, falso. Bueno, entonces vamos a la parte musical de este programa.
Muy bien, primero una pausa.
Primero una pausa donde les diremos a ustedes qué productos deben comprar y qué servicios contratar.
Después de ir a Babieca, ¿verdad?
Exactamente, el restaurante que auspicia este programa.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Luis Miguel vuelve para enamorarte.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Bájate a tu celular el tema Si tú te atreves, de su nuevo disco Cómplices y los éxitos de siempre.
Después de todo, solo queda un sueño roto.
Envía un SMS con la palabra Luzmi al 10010. Luzmi al 10010 y se va con vos lo nuevo de Luis Miguel.
Hace 10 años que nos elegís, por eso nosotros elegimos premiarte. La radio cumple 10 años y no paramos de festejar. Quédate en Radio 10.
Muy pronto
vas a jugar por un auto 0 kilómetro
y cientos de premios más.
Esta vez el auto puede ser tuyo. Radio 10. 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Arnet Música presenta a Julio Iglesias. Adquirí tus entradas en el estadio o llamando al 5353-0606 o en ticketportal.com.ar. Pagando con tarjeta Santander Río, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés o canjealas desde 2600 puntos Superclub. Club Arnet, 15% de descuento. Es otra producción, Phoenix Entertainment Group. Las promociones Arnet y Santander Río no son acumulables entre sí. Costo financiero total, 2,39%. Promoción Santander Río válida del 26/08/08 hasta el 18/10/08. Consulte términos y condiciones de la promoción en tarjetasantanderrio.com.ar.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Victoria Torres se prepara para hacer
Hasta que salga el sol.
Quédate en Radio 10. La radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, primer pedido, Rita de Soldati, Flor Campera.
Flor Campera no lo sabemos.
Perfecto.
Pero todas las noches un gaucho que más parece una sombra llega y cantando te nombra, después cantando se va. Si no sabes de quién es esa doliente ficción, búscala en tu corazón, que en tu corazón está.
Lindo, es Flor Campera. Ya. Maestro, aquí coincide.
Todas las noches un gaucho, que más parece una sombra, llega y cantando te nombra. Y sí, más agudo mejor. Pero no lo había cantado nunca este tango, así que dale.
Aquí coinciden dos pedidos, el de Mario de Bursaco y el de Eva, que está aquí presente, piden ventarrón.
Ventarrón, un cachito. Es difícil, ¿no?
Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo inventado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. Quien te guarda por tu rango en las canyengues trenzadas del tango, en la conquista de los corazones, si se da la ocasión. Entre el marebaje, ventarrón, a vos te llaman, ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. Y a pesar de todo, ventarrón, de Copompeya, y se encuentra de la estrella, que su destino le sería no. Muchos años han pasado y sus tristezas y sus berretines la fue dejando por los tapetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con sus tristezas mordiendo el alma, llegó el malevo buscando su fama, que otro se ha conquistado. No sos el mismo ventarrón que aquellas horas, sos cartón para el amigo y para los maulas, un pobre Cristo. Y al oír un tango compadrón y retomado, recordad de aquel pasado las glorias guapas de Ventarrón.
Bueno, muy bien, maestro. Lindo Ventarrón.
Lindo, lindo.
Acá le piden al sordo un tema de Iron Maiden.
A ver.
Para los chicos de Chacabuco, si conoces un tema de Iron Maiden.
Bueno, por ahí cuando vengan los chicos hacemos algo todos juntos. Gritando. Lo tendría que cantar el Caco.
Sí, claro.
Sí, es un tema exactamente para el Caco.
Mañana, mañana cumplí.
O qué será, nos pide.
Sí,
dale, mano.
José lo pide.
O qué será, que andan suspirando pelas alcovas, que andan sussurrando em versos e trovas, que andan combinando no breu das torres, que andan nas cabeças, andan nas bocas, que andan acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. O que será, que vivem nas ideias desses amantes, que cantam nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Muy bien, maestro. Aquí José Ignacio de Uruguay, o no sé si es alguien de José Ignacio de Uruguay, pide tango de otros tiempos.
José Ignacio es un pueblo también.
Claro, por
pero
eso.
Pero yo no sé tango de otros tiempos. ¿Cuál es?
Ah, yo no lo sé tampoco.
Ah, no
lo sé. ¿O será que pedirá tangos de otros tiempos?
Un tango
tiempos?
De otros tiempos. Oye, no me parece. Debe haber un tango que se llame tango de otros tiempos. Todos los tangos son de otros tiempos.
Debe ser muy actual, entonces.
Sí. Sí, es un tango muy actual que se llama tango de otros tiempos.
Te habían pedido golondrinas también por mail, Claudia.
Golondrinas lo podemos hacer.
Claudia Marengo.
Porque a mí me gustan mucho golondrinas. ¿En fa o en mi?
En mí, en mí.
En mí, en mí. Era mi bemol o mi, según...
Era mi bemol y la ponemos.
Sí, a pedido de Leo, distinguido oyente. Voy a usar la orquestita, Espera, vamos a dar un poquito más de volumen a esta orquesta.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante del cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca del corazón. Gollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos, vuelva a la lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Tu anhelo de distancia se aquietará en su boca, con la dulce fragancia de tu vieja querer. Y ollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas también suele volver.
Señor Dolina y equipo, por favor, si podrían interpretar el tango Milonga Fina, si le da la gola, o si no, Sin Lágrimas, de Charlo y
Contreras. Un cachito de Milonga Fina, si quiere. A ver, es un tango muy difícil.
Te lo pide Daniel.
Te declaraste Milonga Fina cuando dejaste el arrabal. El traje limpio de percarina y la puntilla del delantal. Cuando al compás de un canto canero ibas mintiendo tu realidad, y los caprichos de un milonguero fueron tu ruina, fueron tu mal.
Ese es Milonga Fina, Catita.
Dale. Aquí Marisa de San Juan pide Hey Hey de Eric Clapton.
A ver, Hey Hey.
Es una especie de rock and roll, pero en realidad es de Big Bill Brunsi. Es un tema viejísimo que lo hace Eric Clapton también.
Be
bueno, eso.
Bueno, a mí me queda devolverme el calzoncillo.
Yendo para otro repertorio, ¿no? Flores negras.
Un día lo vamos a tocar en guitarra.
Ah, sí.
¿Qué otra cosa?
Yo ya estoy para despedirme con el orangután.
Sí, aquí también está Susana Belgrano, pide la blusa azul. Laura, de parte de Tucus, de los Tucus, pide la marcha al ingeniero.
El ingeniero le había pedido también un ingeniero por mail. Así que, aquí está.
Si usted...
No,
no.
Un poquito alta, ¿no?
Bueno, sí, no, estaba transportado y no me di cuenta. Perdón.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en esta facultad.
Un mensaje de la Facultad de Ingeniería. Titi tupete tupete ta.
Buenos días, señoría, ay, que dice cómo le va. Bienvenida a esta orgía, triste, tupete, tupete, ta. La Yanina, la Sofía, la Antonella, dónde estará. Se la pasan todo el día, triste, tupete, tupete, ta.
Fue este el programa Parliemo Italiano. Un curso.
No, un programa.
Y parla italiano.
Y l'orangutano.
L'orangutano.
Y l'orangutano, ¿no?
L'orangutano es una interpretación propiamente indigeniste.
Certo.
Qui siamo ingressato in tutti il folklore, no?
Certo, certo.
In tutti lo che indigeniste, no? Lo indio. Fueran dudici,
sí.
Lo indio dieguite, lo indio galchagui,
e tutti gli quali, tutti quanti.
E lo te vuelche?
Eh?
E lo te vuelche?
E lo te vuelche?
Ma come c'è? Come c'è? Osté.
Bien, nos vamos con
el orangutino.
El orangutano dedicado a toda la comunidad italiana.
El orangután, el orangutana, el orangután, el orangutana. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana.
Ay, ya termina el programa.
Y la orangutana,
el orangután.
Ay, tu hermana. Parece un orangután,
el orangután y la orangutana.
¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A las 2 de la mañana, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimos. El gobierno porteño postergó la rescisión de contratos que superen los 60 años de edad, lo confirmó el vicepresidente primero de la legislatura, Diego Santilli. Además, adelantó que los contratos continuarán vigentes al menos hasta el 31 de diciembre. Luego de esa fecha se definirá el futuro del personal afectado. tenis, Juan Martín del Potro está imparable. El tandilense superó al número 5 del mundo, David Ferrer, por 6-1 y 7-5. De esta manera, del Potro accedió a la semifinal del ATP de Japón. Uruguay invitó a los activistas contra Bosnia a dialogar con los vecinos de Fraiventos. Lo hizo el intendente del distrito de Río Negro, Omar Lafluf. Los asambleístas de Gualeguaychú aceptaron y el encuentro se realizará en los próximos días. Los radicales iniciarán hoy la convención nacional. Será en Córdoba, con un mensaje de apertura y propuesta de reforma partidaria. El cónclave se iniciará a las 14 en Mina Clavero. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 13 grados 8 décimos, humedad 74%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10. AM 710. Radio 10. La radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol en Radio 10.
Eres para mí. Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí. Lo ha gastado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agotado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo.
Para usted en el aire de la 10, aquí estamos una vez más. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza hasta que salga el sol.